El unicornio grafitero. Capítulo 1. El origen. Tenemos visita. Hola. Bienvenido al mundo del unicornio grafitero. ¡Oh! Acabas de entrar al planeta mágico de los unicornios, al Aigam. Pasa, pasa. No te quedes ahí en la puerta. Pero loco, con cuidado. Esa horda salvaje por poco te aplasta. Así mejor, mirando, que no te maten nada más entrar. Y cierra la puerta, por favor. Gracias. Anda, cógeme de la mano. Nos vamos de paseo. Mira el cielo. Sí, es multicolor. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y un poquito de violeta al fondo. El cielo es un inmenso arco iris que no se sabe dónde empieza y dónde acaba. Mira esas nubes que descienden a tu lado. Suaves, esponjosas, deliciosas. Sí, claro que puedes probarlas. Coge un cachito. ¿A qué te sabe a ti? A mí me sabe a algodón de azúcar. Mira esta vara verde que llega hasta el cielo y acaba en lo que parece una enorme sombrilla roja. Es una amapola gigante. Aunque, para ser más exactos, no es gigante. Echa un vistazo a tu alrededor. Aquella choza redondeada, justo a nuestra derecha, no es tal, sino el tronco de una secuoya colosal. Esas extrañas formaciones rocosas que se elevan del suelo un par de metros sobre nosotros son sus raíces. Y lo que parece una enorme plantación de té verde a la izquierda no es más que una pradera. No es que todo sea gigante, es que tú y yo somos pequeños. ¡Uy! Hablando de la pradera, ¿has podido ver un destello en esa dirección? ¡Acerquémonos! ¡Corre! ¡Antes de que desaparezca! ¡Un momento, por favor! Esto blandito y caliente que acabo de pisar, ¿no será una caca? ¡Uf, sí! Espera, dicen que pisar una caca da suerte. Seguro que el dicho se lo inventó el tonto que pisó la caca. Suerte no sé si da, pero asco un montón. Espera, que me limpie un poco. Ya, listo. Y ve atento a lo que pisas, más te vale. Código Kakis Kakus. Para. Agáchate un poquito. Agazapados detrás de un arbusto, observamos sin ser vistos. El destello lo produce un gran cuerno resplandeciente a la luz del sol, que pertenece a un hermoso unicornio. Sí, la primera vez que yo vi un unicornio, también me quedé impresionada. Siempre me los había imaginado como simples caballos blancos, pero son mucho más que eso. Son una especie única que no se parece a ninguna existente, ¿verdad? Si los tuviera que describir, diría que sí, su cuerpo quizás se parezca a un caballo níveo de un blanco tan puro que al sol parece desprender un brillante fulgor. Sin embargo, sus patas se asemejan más a las de un antílope, esbeltas, alargadas y fuertes, y su cola a la de un jabalí, larga, recta y terminada en una mata de pelo. Sus pupilas parecen cristal líquido, mezclado con gotas de océano, y lucen un azul cristalino y profundo como el mar. Una suerte de crines cortas y plateadas recubren la parte superior de su lomo y justo sobre el entrecejo su legendario cuerno, extraordinario y sobrecogedor, como si de él emanara algún tipo de magia desconocida para el ser humano. A pesar de toda la grandeza que desprende esta figura, anda tambaleándose, pareciendo más una morsa arrastrando kilos de patatas que un grácil unicornio. Da un traspié y, perdiendo el equilibrio, se desploma sobre sus patas derechas. ¡Ah! Este bebé es muy impetuoso. Parece que le ha llegado el momento de ver la luz de los siete soles de Alaigam, murmura fatigado el unicornio. Que yo diría que es hembra, así por el contexto. Y en efecto, su bebé dentro de su barriga se mueve incontrolado, saltando sobre hasta ahora su mullida casa, como si en vez de un confortable hogar fuera una divertida cama elástica sobre la que cae y rebota. Su mamá no piensa lo mismo y respira agitadamente, tratando de coger aire para amortiguar sus caídas. Y no para de saltar, chocar y hasta correr sin ir a ningún sitio, de momento. El pequeño se encuentra excitado, como quien se prepara para entrar a una gran fiesta. Y no se equivoca. Al otro lado le espera su vida y está impaciente por vivirla. Se saca de la nada un pequeño objeto punzante con el que trata de agujerear su casita, como un niño pinchando un globo con su alfiler. Lo tiene decidido, de ahí va a salir como sea. Su mamá puede sentir pequeños aguijones clavándose en su interior y no puede evitar pensar: este unicornio no va a parar hasta encontrar la manera de salir. Pero, ¿qué está usando? ¿Viene con un kit de cerrajero? Decididos y como si fueran dos conciencias en una, la mamá y el bebé toman una respiración profunda, cierran los ojos para concentrarse mejor y gritan como si fueran un fiero Pokémon Pikachu. ¡Waya! Mientras aplican toda su fuerza en desgarrar la bolsita que hasta ahora ha hecho las veces de hogar. Tras insistentes esfuerzos y ayudado por su extraña herramienta, el bebé unicornio consigue salir disparado como un proyectil. Su mamá está preparada y, curvando sus patas a modo de portería, lo atrapa, frenando su impulso. ¡Gol! Es lo primero que se le ocurre decir al bebé. Y los dos sueltan una gran carcajada. Y se saludan a lametazos, caricias, arrumacos y otras carantoñas. Mi precioso hijo, le dice su mamá, bienvenido a Alaigam.
Mi querida mamá, por fin te veo desde fuera,
le responde su bebé. Por si no lo sabes, los unicornios son seres únicos y como tales pueden hablar y caminar desde el mismo instante en el que nacen. Y un paterío de patas mezcladas los envuelve en un ovillo. Pero, ¿qué tienes aquí? Déjame ver.
Es un trozo de grafito,
contesta el recién nacido, como si fuera natural encontrarse uno por ahí dentro. Su madre no sabe cómo es posible. Normal, ha salido de la nada. No es fácil entender eso, pero sí entiende que representa la fuerza de su hijo, resistente, puro, inalterable, indestructible, como el diamante, pues el grafito y el diamante poseen la misma composición química. Te llamaré grafitero, mi pequeño unicornio grafitero. Y el unicornio grafitero cogió su grafito y corrió, entusiasmado, a pintar árboles, hojas, nubes y hasta el cielo lo llenó de grafitis. Pintaba hadas, serpientes y animales únicos que hasta entonces no existían. Peces alados, orugas con miles de patas, caballos con colas de serpientes, pájaros con 10 alas a cada lado y antenas en la cabeza, caracoles con conchas cuadradas, dragones que escupían golosinas y un sinfín de nuevos seres. Pobló el bosque de nueva vida, pues eso es lo que ocurría con sus pinturas. Cobraban vida cuando el último trazo quedaba dibujado. El unicornio grafitero iba de un lado a otro y gritó:
¡Lo sabía, mamá! ¡Sabía que aquí me esperaba una gran aventura!
Su madre le intentaba seguir y reía al ver su alegría. También ella la podía sentir y hasta creía saber por qué. Su hijito estaba saboreando su recién estrenada libertad, pintando sueños y haciendo que cobrasen vida. ¿Qué puede haber más fascinante? En sus correrías, el unicornio grafitero se acercó al lago para pintar aguas que ascendieran hacia el cielo y de repente vio su reflejo en ellas, comprendiendo que esa imagen que le devolvían las aguas era su cuerpo de unicornio. Y su curiosidad despertó hambrienta al contemplar el pequeño cuerno que se elevaba sobre su frente, un poquito más arriba de la línea de sus ojos. Su madre adivinó sus pensamientos y, sin palabras, los unicornios poseen la habilidad de comunicarse telepáticamente, le contestó: «Eso es tu cuerno, hijito. Tu cuerno de unicornio».
«¿Y para qué sirve, mamá?».
«Contiene tu esencia».
«¿Qué quiere decir eso?».
«Se refiere a la parte de ti que es indestructible, que nadie puede destruir, que no se puede agotar, que siempre que la necesites la encontrarás dentro de ti. Se parece a tu grafito. Por más que pintes, no se gastará nunca. Y forma parte de ti, ya que, inexplicablemente, nació contigo».
«¿Puedo pintar con mi cuerno entonces?».
«No, hijito. Tu cuerno posee poderes mucho más grandes. Con tu cuerno puedes sanar, curar heridas, transformar la energía en vida».
«¡Hala! No entiendo nada».
«No es necesario. Lo irás descubriendo por ti mismo. Y ahora, ¿qué te parece si dibujas unas cuantas golosinas y nos regalamos un banquete?».
«¿Puedo hacer eso?».
«Prueba». El pequeño unicornio dibujó unas palmeras con largas gominolas verdes engarzadas a canutillos de galleta, lianas de chicles con sabor a fresa, moreras llenas de moras de gominola de color rojo y negro, casitas de jengibre con base de nata, armazón de galleta, tejado de lacasitos y chimenea de cacahuetes garrapiñados, árboles de piruleta multicolor con tronco de palote, ramos de flores de corazones de gominola, praderas hechas de polos de limón y lima, piedras hechas con caramelos de café, caminos asfaltados con polvos pica-pica, estanques burbujeantes rellenos de petacetas explotando, puentes de barritas de chocolate trenzadas con regalices, margaritas de chupa-chups de naranja y barquillo glaseado, nubes de algodón de azúcar. Ya existían, pero el unicornio les dio nuevos sabores: melón, sandía, horchata, refresco de cola, castaños cargados de trufas, ríos de leche rizada espolvoreada con canela. Y unas grandes cascadas de chocolate líquido a tres alturas. La primera de chocolate blanco, la segunda de chocolate negro y la tercera de chocolate con leche, cayendo todas ellas a una poza donde se mezclaban los sabores y donde los unicornios se dieron un gran baño y un gran festín hasta dejar la poza bien sequita. Por la noche les dolió la barriga, probablemente por cenar una manzana justo antes de dormir. ¡Qué poco saludable! ¿A quién se le ocurre? ¡Una manzana! A medida que iba creciendo, el unicornio se sentía cada vez más intrigado por esos poderes que se suponía tenía su cuerno. Pero su mamá le había dicho que los iría descubriendo por sí mismo. Así que puso manos a la obra. Intentó volar desde la ramita de un árbol. Solo saltó. Se subió a una rama más alta. Solo saltó, pero se hizo daño. Subió a la copa de un árbol. No saltó. Se estrelló contra el suelo. Claro, desde un árbol no había suficiente recorrido como para alzar el vuelo. ¡Qué tonto! Los pájaros sí podían, pero no vas a comparar el tamaño de un pájaro con el de un unicornio. Tenía que saltar desde un gran precipicio y alzar el cuerno, seguro. Se dirigió a Makalu, la montaña más alta de Alaigan. Cuando llegó a la cima, se sintió intimidado por la gran altura. Pero, precisamente, era eso lo que necesitaba. Altura. Cerró los ojos, alzó el cuerno y dio el salto al vacío. Definitivamente, no volaba. Estuvo varias semanas andando cojo. Y milagrito que siguiera vivo. Probó a atrapar el fuego con su cuerno. Solo consiguió pelarse las crines y oler a chamusquina unos cuantos días. Probó a teletransportarse y abrir un portal interdimensional, girando sobre sí mismo, con el cuerno apuntando al espacio. Tras 30 vueltas, se cayó redondo. Varias veces se intentó levantar y ahora era la Tierra la que no paraba de girar y el portal no apareció por ningún sitio. Nada de portales. Probó a atrapar la luz de los 7 soles de Alaigan, dirigiendo su cuerno a los rayos. Quedó cegado. Anduvo varios días dando tumbos y viendo rayos de día y de noche, hasta con los ojos cerrados. Probó a cambiar de forma y permaneció sentado un día entero mirando fijamente a un castaño de los que tenían trufas en sus ramas, visualizando la transformación, tratando de sentirse castaño y no unicornio, apuntando con su cuerno en dirección al tronco. Al final del día, el árbol le golpeó con una de sus grandes ramas en la cara.
¡Espabila, hombre!
Y de paso, le estampó un par de trufas en las mejillas, lo cual le vino muy bien para recuperar fuerzas. Rechupeteó los hilos de chocolate que caían por sus mejillas, aliviando un poco el mareo que sentía. Por otra parte, lógico, si te quedas todo un día mirando un árbol sin moverte. Por favor, no lo hagas solo en tu casa. Probó hacerse invisible y a falta de otra idea mejor, se pasó varias horas recitando: soy invisible, soy invisible, soy invisible, a la vez que frotaba su cuerno contra sus patas. Claro que después del esfuerzo tendría que someterse a una prueba de invisibilidad. Aunque él ya se sentía invisible, pero tenía que introducir un poquito de método científico y hacer una demostración fiable de su poder. Acercarse a un panal de avispas le pareció un gran método. Total, no corría riesgos. Si no le veían, como efectivamente así sería, no le podían picar. Acabó huyendo del panal como loco. Y aún así, le picaron. Y aprendió dos cosas nuevas. Tampoco tenía el poder de la supervelocidad. Las avispas corrían más que él. y no hay que dar nada por sentado. Por eso se inventaría el método científico, dedujo. Pasó 2 semanas con la cabeza como una sandía, roja, gorda y llena de picotazos. Andaba el unicornio grafitero, algo decepcionado en lo que a descubrimiento de poderes se refiere. No sería que no lo intentaba, pero nada.
Mami, soy el primer unicornio que ha perdido sus poderes antes de encontrarlos.
Pequeño, es imposible. Tus poderes son parte de ti. No los puedes perder.
Pues entonces están dormidos o escondidos.
Eso sí es posible.
Los despiertas tú, por favor.
Me temo que no puedo. Solo responden a tu voz.
¿Entonces?
Entonces, veamos. ¿Te sientes frustrado?
Sí.
¿Decepcionado?
Sí.
¿Enfadado?
Sí.
¡Genial!
No lo veo muy genial.
Quiero decir que ya sé por qué no los encuentras. Tienes que estar en paz contigo.
¿Cómo consigo eso?
Deja que las cosas sean. Y la mamá se dio la vuelta. Ni idea de lo que quería decir aquello. Otra pista que llevaba a un callejón sin salida. Para colmo, los polvos pica-pica empezaban a picar. El mundo era incomprensible y estaba lleno de misterios sin explicación. ¿Quién iba a pensar que los polvos pica-pica picaban? ¡Me cachis! Durante los siguientes meses, el unicornio grafitero se dedicó a pintar y pintar. Cada vez sus dibujos eran más geniales y él se sentía más satisfecho con ellos. Sus últimas creaciones eran unas haditas preciosas, con alas transparentes ribeteadas en hilo dorado. Una monada. Y abandonó la lucha de perseguir sus poderes sin encontrarlos. Y dejó de enfadarse con su cuerno inútil. Puede ser que fuera inútil, pero su aspecto era realmente extraordinario y hasta a veces vibraba como si suaves corrientes eléctricas lo atravesaran. Sin darse cuenta, el pequeño unicornio había empezado a dejar que las cosas fueran. Un atardecer, paseando con su mamá por el bosque, escucharon unos débiles gemidos. La mamá unicornio paró y, como si olfateara el aire con su cuerno, giró sobre sí misma con mucha calma. Entonces se dirigió a su hijo desde su voz telepática y dijo: ¡Rápido! Le queda poco tiempo de vida, y se lanzó al galope, internándose en la oscuridad de los árboles. El pequeño la seguía a duras penas, resoplando. Al llegar a un claro, frenaron en seco y pudieron ver un animalillo que yacía sobre la tierra sangrando. Se trataba de uno de los pájaros de 10 alas y antenas en la cabeza. Acercándose, comprobaron que la sangre brotaba de una fea herida a la altura del corazón. Un espeluznante círculo negro parecía dibujado sobre este. El rostro del ave mostraba una piel cetrina y una mirada triste, como quien siente que se le está escapando la vida. El unicornio grafitero sintió compasión por aquella criatura y deseó poder arroparlo con su amor. Hijito, es hora de que despiertes tus artes curativas.
¿Ahora?
Pero quiso decir: ¡Sí, hombre! ¡Justo ahora! ¡Que no sé cómo! ¡Que no he descubierto mis poderes! ¡Ahora que abandoné la búsqueda siguiendo tus consejos! ¡Justo ahora que hay que actuar con rapidez! ¡Que está en juego una vida! ¡Justo ahora! ¡Pues justo ahora no! Pero su madre leyó todos sus pensamientos y le respondió: dejar que las cosas sean es no luchar con cómo son en cada momento. No significa abandonar. Significa permitir, aunque no estemos de acuerdo con lo que esté sucediendo. El pequeño agachó la cabeza, empezando a comprender.
De acuerdo, mamá, pero es que siento miedo. No sé qué tengo que hacer.
Está bien. Lo primero ya lo has hecho. Has sentido un profundo amor. Eso despierta nuestros poderes adormecidos. Cierra los ojos y deja que te guíe con el resto. Y ahora, clava tus patas firmemente sobre el suelo, sintiendo cómo de ellas nacen profundas raíces que te anclan en la tierra. Percibe cómo, por el hueco de tus extremidades, trepan hilos de luz blanca procedentes de la tierra, formando una corriente de energía, y siente la capacidad de regenerarse de la tierra, de crear vida constantemente, de hacer germinar las semillas y convertirlas en fuertes árboles. ¿Puedes sentirlo?
¡Sí, mamá!
Bien, ahora yérguete sobre tus patas traseras y al extender las delanteras, siente cómo hebras de luz blanca entran por los huequitos entre tus dedos y van subiendo por ambas extremidades a la vez, mientras adviertes el flujo que te conecta a la naturaleza, a todos y a todo, sintiéndote parte del todo, sintiendo la unidad, como el grano de arena que se siente playa y no grano. Por último, con tu cabeza bien erguida, imagina un rayo de luz blanca procedente del cielo atravesando la parte superior de tu cabeza y descendiendo hacia el centro mismo de tu cuerpo. Siente en ti la llama de vida sosteniéndote, como el planeta Ligam sostenido en el universo con fuerzas invisibles y sobrenaturales. Y ahora ya puedes abrir tus ojos. El unicornio grafitero se vio cargado de hebras blancas, resplandecientes, iluminando su cuerpo, chisporroteando. Pura energía, pura corriente.
¡Hala!
Ya estás preparado. Ahora, posa suavemente el extremo de tu cuerno sobre la herida de la criatura, hasta rozarla. Y así lo hizo. Se le abrieron los ojos como platos al advertir que las hebras de color blanco abandonaban su cuerpo y trepaban por el cuerpo del pájaro moribundo, mientras éste gradualmente perdía su color mortecino y recuperaba su natural luminosidad. Al mismo tiempo, la herida se hacía más y más pequeña, los tejidos cicatrizaban y el círculo negro se iba borrando progresivamente, perdiendo nitidez, difuminándose hasta desaparecer, como si nunca hubiera estado ahí. El pajarillo se incorporó radiante, inclinó la cabecita frente al unicornio en señal de reconocimiento y gratitud. Después agitó sus 10 alas y se fue volando por el cielo hasta que lo perdieron de vista. La primera reacción del unicornio grafitero fue ninguna. Se quedó allí pasmado un buen rato. Y después comenzó a correr y a gritar como loco. Escaló un árbol y se columpió en sus ramas hasta que éstas cedieron con su peso y se partieron. Trotó sobre los caminos de pica-pica hasta que los polvitos inundaron su nariz y empezó a estornudar sin poder parar. Se revolcó en el suelo haciendo la croqueta, mientras la hojarasca se clavaba por toda la cara y también por las orejas y el culete. ¡Ah! Cantó copla española a pleno pulmón con voz de Conchita Piqué. ¿Cómo habrá llegado a Laigán la copla? La verdad, no sé si esto tiene mucho sentido. Se columpió por las lianas de chicle hasta convertirse en una bola de chicle sobre la que sopló y explotó. Nadó en los estanques de Petaceta hasta que su cuerpo entero parecía un espectáculo de fuegos artificiales rosas. Porque los petacetas eran de fresa, claro. Mientras seguía gritando, ¡olé, olé, olé, olé! Con tanto grito, excitación y respiración agitada, fue inevitable. Pero hagamos como que esto no ha pasado. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, que el unicornio grafitero, tras tanta excitación, cayó exhausto al suelo, feliz, sintiendo su poder de unicornio.
¡Mamá, ha sido increíble!
Lo sé, hijito. Has canalizado toda la energía a tu alrededor y con ella has sanado al pajarillo. Y ahora hay que prepararse para hacer un viaje.
¿En serio? ¿A dónde?
Te vas a la Tierra. Aquí estás en peligro.
Mamá, ya estoy en la Tierra, tumbado en ella, además.
No, hijo. Al planeta Tierra.
Too much on vinagre.
¿Cómo?
Quería decir que no quiero irme de aquí.
Es necesario, pequeño. Una amenaza se cierne sobre Alaigam. Pero eso te lo contaré en el siguiente capítulo.
Venga, mamá, ¿y me vas a dejar con esa intriga?
Déjame pensar. Sí.